Pues muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Dragón Verde. Un nuevo programa y último programa de la temporada. Creo que que evidentemente muchísimas gracias pues a Juan, el director, a Juan Antonio, que también está.
A Juan Antonio.
Sí, ¿no?
No.
Juan Luis.
Juan Antonio es cuando está Antonio.
Juan y Antonio.
Claro. A él pues también nos ayuda Juan Luis, Antonio cuando ha venido, a los que han pasado por aquí, por supuesto, pues a nuestros dos compañeros, a Manolo, que ya.
Hola, ¿qué tal?
Hola, yo soy Manolo.
Me había afeitado.
Y por supuesto, pues a Patri, ¿no? Que vino a sustituir a Manolo y se ha quedado, y ha venido para quedarse al final.
Exactamente.
Bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en @eldragonverderadiocine en Instagram y en la página de Facebook, en @eldragonverde99 en TikTok y en Twitter. Y que podéis ver los programas después en la página web de aquí de Hispanidad Radio, o en el YouTube de Hispanidad Radio y en el ebook de El Dragón Verde. Bueno, último programa y las últimas cuatro peleas. ¡Ah, no! Que se me olvidaba, que teníamos noticias.
Es verdad, me lo dijiste.
Yo no sé cuáles son. Voy a ir muy rápido entre que lo encuentro. Vamos, cojo las noticias y ponemos aquí nuestra musiquita. La música de noticias, que maravillosa. Para una vez que no vamos a dar muertos.
¿Seguro? revísalo.
Sí, no vamos a dar muertos. A ver, no sé hasta dónde serán súper ciertas, pero bueno, o sea, que aquí salen.
Bueno, los rumores también
son guay. Bueno, la primera, para mí, una de las más importantes, digamos, es que Ian McKellen, el actor que hace el personaje de Gandalf en El Señor de los Anillos y en El Hobbit, ha dicho que si está vivo y en condiciones de que él se encuentre, que no le importaría seguir haciendo de Gandalf en las películas nuevas que han anunciado de Peter Jackson con Ian Serkin sobre Gollum.
¿De Peter Jackson también?
Bueno, Peter Jackson es el productor, Ian Serkin es el director.
Vale.
Siguiente, Derek Connolly, creo que es el guionista de Jurassic Park y de Kong. De Jurassic Park y de Kong, La Isla de la Calavera, escribirá una nueva película que es un crossover entre Transformers y G.I. Joe.
Madre mía.
¿Dónde estará Chris Hemsworth como protagonista?
Pero ese hombre no se iba a retirar de la actuación.
Se iba. A lo mejor no se retiró
tanto.
Pero
porque tenía como...
Sí,
como
tenía... principios de Alzheimer.
Claro, entonces dijo que prefería...
Tenía probabilidades de tener Alzheimer.
O sea, tenía unas probabilidades, pero bueno.
Me ha hecho una maravilla de película ahora, así que me da igual.
El crossover me parece fantastiguroso. O sea, G.I. Joe y Transformers. Es que no sé por dónde lo van a coger. ¿Qué más? Robert Pattinson producirá y potencialmente protagonizará una nueva versión de Possession.
¿Possession?
Possession.
No lo he visto.
Ah, la...
Es que está en inglés el título, no sé si...
Película que...
Tiene pinta de ser de miedo.
Sé cuál es.
Sí, de miedo.
Pues, sé cuál es. ¿Pero es un remake, has dicho?
Sí.
Robert Pattinson.
Una nueva versión, sí, Robert Pattinson.
Uf, es que esa película es muy buena, tío. Es que... vamos, si es la que yo pienso que es.
Sí, creo, a lo mejor, no sé, luego... No sé si es la que tú piensas que es.
Claro, pero... es que no lo sé, es que hay un montón que se llaman así también.
Vale, George R.R. Martin, que todavía no ha terminado el último libro de Juego de Tronos, ya ha anunciado un spin-off...
De
Juegos de Tronos, o sea, supongo de Canción de Hielo y Fuego en este caso, se llama Los 10.000 Barcos, y que supongo que también lo hará después HBO serie, sobre la guerra de la reina Nymeria y los Roynar, o sea, sobre la llegada a Poniente y todo eso.
Vale.
Y no es la última, no. Ah, bueno, que ya sabe, la quinta temporada de Boys será la última.
Bien.
Eso lo han anunciado. Esto ya lo sabíamos, que es el anuncio de la serie de Dune. Que habrá una tercera temporada de Euphoria.
Vale, a mí me
con,
gusta.
Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sidney Sweeney. Y Alessa Dimi.
El inglés.
Yo el inglés voy justito. Es que no sé cómo se escribe, eso cómo se produce. Yaya Abdul Mateen II protagonizará una adaptación de la serie Man of Five de Netflix.
Es que no acabo de... No he entendido nada de lo que...
No tengo ni idea. Man of Fire. Una serie que se llama Man of Fire. Da igual. El MCU. El Marvel... Marvel...
El universo de Marvel.
Universo Marvel, para los amigos. Va a adaptar a Duende Verde y a Doctor Octopus.
Eso es un rumor. Eso me salió a mí ayer también.
Se supone que inspirado en los propios, en los que ya salieron las películas, ¿eh?, de No Way Home. Y corre el rumor de que también se va a, se podría grabar a la vez, o sea, se van a grabar juntas, The Batman, parte 2 y parte 3.
Bien. Esas son buenas.
Bueno, esto supongo que ya se sabría, que el live action de Lilo y Stitch se estrenará a finales de año. Hay un rumor de un Spider-Man 4 ya, el que será Spider-Man enfrentándose a su pasado.
¿Cómo? Tío, vamos el a hablar mayor, de Harry Potter ya.
Es que hay un montón de noticias, no sé por qué. Hugh Jackman, Emma Thompson y Nicholas Brown protagonizarán Tres Bolsas Llenas, una película de detectives de ovejas para 2006.
¿2026? 2026, perdón.
Esto da igual. Van a hacer un spin-off de Big Bang.
¿De quién?
No lo pone. Solo que HBO.
¿De Big Bang Theory?
Oh. Y que Nicolas Cage, J.K. Simmons, Giancarlo Espósito, Scott Hace y Andy García protagonizarán The Prince. Que no sé qué película es, pero tiene, el elenco ya le ha salido más caro que todas las producciones de Harry Potter.
No te creas, Giancarlo Esposito está en todo. Ya no hay nada en lo que no salga Giancarlo Esposito.
Sí, yo me acuerdo, ¿en qué salió? Ah, en Mandalorian.
Sí.
Claro. Si es que, bueno, no, si es que
estaban hablando de que iba a salir o algo en Marvel también, ¿no? Sí.
Sí, me lo creo.
Posiblemente.
Partamos por salir tú y yo, vamos.
Ojalá.
Ya han anunciado dos capítulos más. Anunciado los directores Cat. Es que no sé qué director Cat, que es.
El montaje del director.
Montaje del director de Rebel Moon, capítulo 1, capítulo 2.
Sí, pero, sí. Yo lo que haga hasta que Snyder lo compro, la
sí,
verdad.
¿No? Y se está discutiendo un Bad Boys 5.
Eso no estoy dentro, lo siento.
Una película de Hora de Aventura.
Bueno.
En live action no.
Una película.
Lo que hace falta ya.
No lo por eso. No, eso no sé.
Con Giancarlo Esposito. Haciendo de Finn el humano.
Y me ha salido más noticias, pero paso de ella. Me parece ya suficientes noticias.
Sí.
O sea,
continuemos. Hoy son cuatro películas.
Son cuatro películas. Vamos una a una, ¿no?
Vale.
Bueno, como datos. O sea, datos. Mira, ahí está Pilar, que nos hemos saludado. Hola, Pilar.
Hola.
Cuatro películas dirigidas por David Yates, que ya es el que se hace cargo de todo lo que se hace sobre Harry Potter o el mundo de Harry Potter, porque también es el director después de Animales Fantásticos 1, 2 y 3, y supongo que si sale algo nuevo.
Bueno, la serie supongo que no la hará
serie,
él, ¿no?
Menos la serie, no, me refiero en relación a la película que es Warner directamente.
Tampoco hizo nada con Hogwarts Legacy, el videojuego. Él podría haber entrado perfectamente.
Él iba por fuera. O sea, no me refiero
pero
a que
haber entrado.
Ahí no tenía nada que ver, solo trataron lo justo con JK para...
Digo que podría, y no lo ha hecho.
Ya está. Vale. Y para mí, pues, la decadencia total ya de Harry Potter, porque ya...
Me han costado verla, ¿eh?
Los libros ya, como si no existieran.
Es que para mí ya en la segunda ya se me hace cuesta arriba, fíjate. A mí la cuarta me gusta. La cuarta, tercera me... Pero...
La tercera es que me gusta muchísimo.
Pero la 1 y la 2 sí que la veo cuando...
Bueno,
la cuando
quinta,
sea.
Que tenemos La Orden del Fénix. Hay que decir que yo que me he leído los libros, a lo mejor te comes algún spoiler hoy.
No pasa nada.
Al final Harry Potter...
El libro es un truñaco, o sea, un truñaco.
Sí, sí, no, no,
el libro, truñaco, el
sí,
libro
sí.
Tiene como 1000 páginas, o sea, es infumable, la primera mitad del libro es infumable, porque básicamente son ellos limpiando Grimmauld Place. Ya está, uh-huh. O sea, no ocurre nada más.
Es que, a ver, voy a hablar un poco de estas tonterías. La cuestión... J.K. supo construir muy poco a poco su mundo, sacando en las tres primeras películas, las dos primeras hablaba del castillo, en la tercera habla sobre Hogsmeade un poco, tampoco mucho, en la cuarta habla de colegios que son de fuera, y en el quinto libro es cuando ya habla del mundo y de cómo el mundo real y el mundo mágico se compaginan sin que uno conozca al otro, ¿no? Sin que el mundo de los muggles no conozca bien el mundo de los magos. Y claro, se empeña tantísimo en hablar de tantas cosas de esas que al final el libro se hace, pues como tú has dicho, infumable. Habla mucho sobre la burocracia mágica, habla también sobre...
Habla sobre el mundo muggle, o sea, sobre el mundo mágico, en plan, como los poderes, ¿no?, del mundo mágico.
Sí.
O sea, no poderes de magia, sino poderes fácticos, digamos. O sea, principalmente uno de los protagonistas es el ministerio. Uh-huh.
Claro,
y
claro.
Y cómo el ministerio se empieza... a meter, sobre todo en Hogwarts, ¿no?, que digamos que es como una república independiente dentro del propio ministerio, porque, de hecho, es que esto no te lo explican en la película, no te lo explican como tal, pero aquí la profesora de Defensa contra las Artes Oscuras, Dolores Umbridge.
Una maravillosa persona.
Sí, y es Dolores Umbridge porque Dumbledore no ha encontrado a nadie. Uh-huh. O sea, no es porque el ministerio quiera poner una profesora de su elección, sino que es porque nadie, o sea, Dumbledore no ha conseguido que nadie sea profesor, entonces ya es el ministerio el que dice, pues te tragas a Dolores Umbridge.
A ver, creo que esta historia, la del quinto libro, tanto el quinto libro como la quinta película, creo que sobran un poco. Sí que es verdad que se indaga un poco en la profecía, toda la pesca, pero es que es algo que ya es muy recurrente. Y al final la profecía se puede resumir básicamente en que uno no puede vivir si el otro está con vida. Muy básicamente.
En la película lo que se salta sobre todo es cómo llega la profecía, quién la realiza, que no lo dejan claro hasta...
No se explica. En la película no se dice no se quién hace no, la
es que hay
profecía.
Un momento en que sale cuando se... más adelante... O sea, en la octava película. En la octava película sí te dicen quién lo hace. Quién hace la profecía. Pero en la quinta no. Y es como... Ah, pues vale. Uh-huh. O sea, yo es que al verla otra vez me he dado cuenta de que pasa eso. La profecía la hace Trelawney. O sea, Trelawney de verdad hace profecías. Solo que las hace cada... 70 años. O sea, bueno, 70 años, ¿no? Cada 10 años hace una... en condiciones y todo lo demás medio que se lo inventa porque es nieta de no sé quién, por eso ella está allí de profesora. Está de profesora porque Dumbledore la está protegiendo de Voldemort. Y todo eso no te lo explican. Y tampoco te explican bien las clases de legermancia, que son las que hace con Snape, que pasan como en un momento, en plan, hace dos clases y ya.
Estás casi, yo creo que es un poco inútil.
Casi desde el principio... metidos en eso, o sea, en cómo él se tiene que proteger y en cómo Dumbledore se aleja de ello.
Uh-huh. Al final lo único importante de esa película es que al final se muere Sirius Black. Y así redondeamos mi teoría de que tanto la quinta como la tercera no sirven para nada. No sirven esas películas.
Porque si tuve, poco...
si tuve la 1, la 2, la 4, las 6... Sí, las 6 es importante. Las 6 y las otras dos te enteras de las mismas cosas.
Las 6 es... Pasan muchísimas cosas, pero...
No, pero que en las 6 se habla de los horrocruxes.
Pero es una malísima película.
A mí no me parece tan mala. Se habla de los horrocruxes y eso sí que es muy importante. También es verdad que se habla así como muy de... Muy por encima. Ese libro está dedicado sobre todo a la vida de Voldemort y es algo que aquí no se ha enfocado de esta manera.
No, en las películas nada.
Claro, no se ha enfocado así, se ha enfocado más en intentar terminar la saga, ¿no? Bueno, pues necesitamos ya que se enfrenten al jefe final, ¿no? Que en este caso es Voldemort, y tienen que hacer este tipo de cosas. Vamos a intentar justificar la segunda película, ¿no? Vamos, pues ven. También esa, bueno, ese Dumbledore con cáncer de mano me parece estupendo, porque lo destruye un Horrocrux poniéndoselo en la mano, me parece.
No, es que claro, eso, es que no te lo explican, no sí, te sí, explican las cosas. A ver, vamos, en la quinta, creo que uno de los problemas que no enfocan es realmente lo abandonado que se siente Harry, porque ya no es solo que los amigos no lo hayan escrito porque Dumbledore lo haya dicho no sé cuánto, sino que tú los ves a ellos en el tren y hay como un capítulo, parte de un capítulo que es ellos en el tren, en el que él se siente totalmente solo porque tanto Ron como Hermione son prefectos y él no. Por lo cual ellos se tienen que ir del tren a vigilar, plan, tienen que rondar el tren para vigilar, ¿no? Que no haya problemas, todas esas cosas, ¿no? Que eso lo hacen desde que llegan. Sí. Y todo eso no te lo muestran, que es también, bueno, también te presentan a Luna.
Que también eso iba yo.
Es un personaje que después es importante.
Es verdad, Patricia, habla tú.
Y con sí, el que Harry se siente muy identificado.
Tú, si no te lees el libro, claro. No hablas del libro.
Tú hablas de la película, pero tú metes
cosas a contar.
Tú metes baza donde sea.
Bueno, pues eso, para mí, la especie de caballo este, yo que soy muy eso con los animales, pues me gustaron. Y ahí es cuando conocemos a Luna.
Por ejemplo. Bueno, la conocemos antes.
Bueno, pero física...
No, bueno.
No, es en la quinta.
En las pelis, no.
En las pelis es la quinta.
¿Sí?
¿Sí? Sí.
Vaya, parece que no te las has visto.
No, pero...
Ya me estaba dejando a mí claro, un poco.
Pero que en mi mente hay un choque importante entre el libro y la película. Lo que hacen cuando se van a... Cuando Harry ve los Cedrar por primera vez... Es cuando conocen a Luna.
Y es lo que está
esto
diciendo.
Esto es lo que estoy diciendo. Cuando ella está sentada en el carruaje.
Ah, vale. Es que creía que estaba diciendo
no,
después. Vale.
De la quinta.
Ha sido un lazo de.
Un malentendido.
Sí.
Pues eso. Y bueno, la idea esa de meterse en la sala de los menesteres para ir aprendiendo la magia que Dolores no quiere enseñarle también está bastante bien.
Que la sala de los menesteres es muy importante.
¿Para qué? Dímelo.
Porque es...
¿Para qué?
¿Cómo que para qué?
¿Para qué sirve esa sala?
Para todo.
Ah, bueno, pues ya está.
Es que... La idea de que esté esa sala, que nadie sabe cómo se ha hecho, ni siquiera la conoce todo el mundo, porque el propio Dumbledore te dice que una vez estaba buscando un baño y encontró un baño maravilloso que nunca más volvió a ver. Que es la sala de los menesteres.
Claro que aparece cuando alguien lo necesita.
No solo cuando aparece, es que no es que cuando alguien lo necesita, es que tienes que hacer como un gesto o una cosa así. Creo que era como andar tres veces y es por delante de un tapiz que tiene el nombre del mago y todo, pero son tres, un mago que estaba intentando que tres troles bailaran ballet.
Ajá.
O sea, es como, de hecho, si juegas en el libro, evidentemente no tienes que pasar como tres veces por ahí, pero la sala de los menesteres es como su respuesta de que Hogwarts quiere que a ellos hagan algo. Y lo encuentran casi de casualidad, de hecho lo encuentra Neville.
Uh-huh.
El que ellos entren allí es como un refugio, de hecho después vuelve a ser un refugio para ellos. Y es algo que a mí, no es que sea súper relevante, pero de cara al futuro, ellos cuando se empiezan a hablar, o sea, cuando empiezan a avisarse de las clases y demás, usan unas monedas encantadas. Que eso después lo utilizan en la sexta, lo utilizan en la séptima, o sea, en el séptimo libro, que de eso no... O sea, ellos se hablaban de repente, oye, mañana hay clase de defensa contra las artes oscuras con Harry.
Vale.
Todo el mundo aparecía.
¿Qué ibas a decir, perdón? Que creo que te interrumpí.
No.
Tú hablas de que estas cuatro películas, bueno, que David Yates es el responsable de la decadencia.
O sea, no responsable como yo no sé hasta dónde ha entrado él en el guión.
Eso te iba a decir. ¿Consideras?
Al final se le echa la culpa de las películas, eso se le echa al director.
Claro, por eso te digo, ¿consideras que tiene más culpa el director que el guionista en este caso? El guionista es el mismo de todas las películas, todas. Y es uno solo.
Para mí, el gran culpable es JK.
Ah, bueno, pues...
Evidentemente.
¿A ti te gusta Harry Potter?
Me gusta. No, me refiero. Me refiero a que la gran culpable de que las películas no den lo que a lo mejor los fans de los libros queríamos que dieran es porque ella permitió, porque ella tenía acceso a los guiones. O sea, ella tenía voz en esos guiones. Uh-huh. Y prefieren exponer escenas que no sirven para nada.
O sea, ¿cómo son Juan?
Las 20 veces que en la sexta va Harry a preguntarle al Lajor sobre los horrocruces, no valen para nada. O sea, no te sirven, porque realmente no pasa nada. Haz así, el Lajor lo ve, el Lajor huye y Harry se va por otro lado. Ya está. ¿Para qué quieres eso cuando hay escenas importantes de la vida de Voldemort en la sexta? Porque el pensadero te lo muestran una vez o dos veces cuando está con Dumbledore en la película. O sea, Harry se lleva todo el año viendo pensamientos en el pensadero, algunos muy importantes, porque la octava, cuando van a la cámara de Bellatrix a buscar la espada, y está allí la copa de Hufflepuff, no sé cuánto, ellos saben cuál es la copa de Hufflepuff por... No, Harry ha visto en el pensadero la copa de Hufflepuff. Uh-huh. Sabe por qué Voldemort la ve, sabe por qué Voldemort ha escondido la corona de Helga, la corona de Rowena Ravenclaw, la de diadema, en Hogwarts. O sea, ve cosas de la vida de Tom Riddle que son importantes, ve a la familia de él, de cómo él...
Ese es el primer recuerdo, el del
anillo. O sea, y te van explicando cosas, en la sexta, o sea, la quinta a mí me parece que tiene un relleno enorme para cosas a lo mejor más interesantes que podrían haber metido. Porque toda la parte del Ministerio de Magia del final me parece mucho más interesante. Las demás salas del Ministerio que ellos visitan, en el que pasan cosas, como la destrucción de todos los giratiempos, que todo el mundo habla del giratiempo. Nada, pues podrían haber dado el giratiempo hasta... Los giratiempos se destruyen todos. En la batalla, digamos, la sala de los cerebros, todo eso, hay como unos... las medusas. Uh-huh. O sea, hay como cosas mucho más interesantes en una película en la que la mitad de la película no ocurre nada. O sea, literalmente no ocurre nada. Están ellos entrenando y está muy bien, pero las demás cosas van pasando como muy rápidas. O sea, sin...
Tiene sentido. Estás viendo una película.
No, pero refiero como muy rápida sin contarte nada. En plan, están pasando meses. O sea, están pasando meses para llegar a los meses, porque evidentemente todos los problemas de Harry Potter terminan al final de curso. O sea,
pero a pesar de todo esto que estamos diciendo, estas películas no están reconocidas como malas adaptaciones, malas películas. A pesar de todo lo que tú estás diciendo, tú te consideras un superfan de los libros, parece, únicamente.
No, yo disfruté con las películas en su momento, pero es verdad que cuando te lees los libros, yo que me las había leído antes de la película, encuentras decepciones, ¿no? A ver, ¿disfrutas un rato con la película? Pues sí, porque no te vas a estar leyendo el libro, no te lo ves en dos horas. O sea, no te lo puedes leer en dos horas. La película la ves en dos horas y, bueno, es el mundo de Harry Potter viéndolo, ¿no? Es igual que El Señor de los Anillos. Las películas no son iguales que el libro.
No, son mejores.
O los Hobbits. ¿Las películas son mejores que el Hobbit y son mejores que el cuento?
¿Eres capaz de hablar de las películas en lugar de los libros?
Sí. Pero evidentemente la tengo que relacionar. A mí me es inevitable relacionarla.
Pero es que ahí tú y yo, ya se sabe que tú y yo discrepamos en eso. Yo considero que la película está basada en, no tiene que ser literal a. Es que hay una diferencia. Por eso yo creo que lo que cuenta lo cuenta bien, porque no te pierdes nada, que sí, que no metes detalles de los libros, pero pues, da igual, hay gente que no le gusta leer, hay gente que no quiere leer, respetable perfectamente, sí, claro, no, y sí. Tienen una historia muy disfrutable. ¿Que te pierdes más cosas? Yo considero que para empezar a leer de nuevo o algo así, empezar por Harry Potter siempre es una buena opción. Lo que pasa, cojo unas posturas muy feas. Sí, porque no me acuerdo qué me están viendo. Y sin embargo, hay gente que se ha quedado únicamente con las películas y les sigue gustando y les parece redondas. También son películas, o sea, personas, perdón, que no se dedican a analizar en exceso ni un guión, ni los efectos visuales, no sé. Pero simplemente se sientan a disfrutar. Si analizamos las películas de Harry Potter como un producto disfrutable, audiovisual, independientemente de sus libros, son disfrutables. Yo lo que pasa es que yo lo odio todo, ¿vale? A mí me gustan muy pocas cosas. Entonces, conforme más ha ido creciendo, pues más pegas les he ido viendo. Sin embargo, no quita que las siga viendo, ¿sabes? Que diga, a mí me transportan a momentos de mi pasado, ya sea la infancia, la adolescencia, claro, esto creo que fueron 10 años haciendo películas.
Más o menos.
Y entonces, pues obviamente te transporta a eso, sigue, vamos, sigue siendo un tema que está en boca de todo el mundo. Pero a mí me da igual que estén mejor o peor adaptadas, sinceramente. Considero que hay obras que están mejor adaptadas que otras. Prefiero las películas del Señor de los Anillos a los libros, o prefiero la película del Club de la Lucha al libro. En el caso de Harry Potter, no, pero porque soy capaz de disfrutar las dos cosas por separado. Porque además los enfoques van cambiando. Siempre en las películas, creo que la primera escena en la que no aparece o no es importante es Harry Potter. Es en la primera secuencia de la cuarta película, donde el jardinero de los Riddle ve que está Voldemort, tal, así, ¿no? En rollo feto. Y esa escena es la, a mí recuerdo que fue la que más me chocó. Porque ahí están enseñándote que el enfoque ahora mismo va a cambiar. El mundo va más allá de lo que es únicamente Harry Potter. Uh-huh. Y eso es interesante.
De hecho, creo que es la única con la sexta en la que en la primera escena no es Harry Potter, creo.
En la sexta película...
En la sexta es cuando atacan a Ollivander y Londres, destruyen como el
cierto,
puente.
Cierto, sí, así sí. Empieza la sexta. Mm-hmm. Sí, cierto.
Con los mortífagos voladores, así.
Cuando fui a Londres y hice el tour, me estuvieron enseñando esa escena y la verdad que bastante curioso.
Está guapísimo el puente ese.
Y pasé por allí, pasé.
Y la séptima no me acuerdo. La séptima, no, bueno, la séptima sí, es como que Harry y Ron se van preparando, después sale el título y después es la mansión de los Malfoy.
Sí.
Y después en la octava sí que empieza con Voldemort abriendo la tumba de Dumbledore. Pero...
Sí, que es como la además, continuación casi igual que el... O sea, la octava continúa la séptima en ese punto. Claro.
Y el cuarto libro es igual. El primer capítulo no va de Harry Potter. De hecho, creo que se llama... No me acuerdo. A lo mejor es la mansión de los Riddle o algo así, creo que se llama. El primer capítulo del cuarto libro. Y claro, tú estás... entiendes que Riddle es un nombre familiar si has visto las películas o si te estás leyendo los libros, pero no se habla de la vida del jardinero. ¿Sabes?
Sí, sí.
Por eso creo que es interesante también entenderlo como los puntos de vista artísticos. Claro, en el libro ella te quería enseñar un mundo y en las películas te quieren contar una historia. Y es la gran diferencia, ¿no? Si tú vas a seguir a Harry Potter, todo lo que sigue en sus alrededores me da absolutamente igual. Hay muchas escenas en los libros que están en clase y dice, pues le han dicho a esta alumna que no sé cuánto... Que no aparecen ni en las películas, uh-huh. O aparecen así de fondo. La Bender Brown, la chica que se lía con Ron en la sexta película, sale muchísimo en los libros, uh-huh. Pero como una alumna que está por ahí, claro.
Y aquí sale un momentito, ¿no?
Porque es la primera vez que fue relevante.
Un besito.
Sí, de hecho, yo creo que en mi mente la Bender Brown, además, no lo hubiera hecho esa actriz, o sea, en ningún momento. No sé.
Es que para lo que hace, no sé, sí, me parece correcta.
También, la que sí desaparece es... es que no me acuerdo el nombre. La que... El que comentaba los partidos en la primera y en la segunda.
Sí, el negrito.
Que es compañero de...
¿Cómo se llama?
Es que no me acuerdo. Creo que tiene un año menos que Fred y George. Que está ahí un medio de...
Es que yo creo que tienen la misma edad, porque...
No tienen la misma
en
edad.
En la quinta película.
Porque en la quinta...
Con los juegos artificiales.
Claro, es el que les ayuda a ellos.
Él está.
Con Sortilegio Weasley.
No me acuerdo cómo se llama.
Es que no me sale el nombre.
A mí tampoco, no me acuerdo en absoluto.
Además, en el libro es súper gracioso porque en la película pasa una vez, pero en el libro le McGonagall, porque además él es de Gryffindor, y McGonagall, que es la que está al lado con él, mientras que él comenta, le está riñendo todo el rato porque empieza a insultar a los otros equipos. Pero porque hacen trampa, sobre todo con el Slytherin, ¿no? O sea, como que hacen trampa, no lo han visto, evidentemente no lo castigan,
y
lo va narrando. Y empieza como a insultarlo y es muy gracioso. Y es el que les ayuda. Tampoco te cuentan cómo los Sortilegios Weasley se crea, por ejemplo. Que
claro.
Que es un detalle. Es un detalle bonito, me parece, porque...
Yo son dos cosas. Se financian por el premio del...
De Harry.
Y porque hacen apuestas con... Bueno...
Ellos hacen apuestas durante el torneo de Reyes Magos, pero Harry, como tiene dinero de sobra, y no quiere el premio porque además le parece como feo un poco, ¿no? El premio después de que
haya muerto, toda mañana o no sé qué.
Y que haya muerto Cedric y todas las cosas, le da el dinero a ellos. Y ellos crean sortilegio Willy. De hecho, él le regalan un montón de cosas todo el rato, en plan. Durante el resto de película, él va utilizando cosas de sortilegio Willy todo el tiempo.
A mí me gusta cómo está hilado todo. Sí que es verdad que si te lees los libros, al final, en el tercero aparece el giroscopio, ¿cómo se llama? El chivatoscopio.
Sí, aparece un segundo.
Sí, pero viene de una escena eliminada.
Sí. No. Bueno, me refiero, cuando atacan a la señora gorda, se ve a Harry que tiene, aunque el chivatoscopio no o sea, en realidad...
No sabemos qué es un chivatoscopio.
No sabemos qué es, y aparte que el libro es un regalo que le llega en verano para su cumpleaños a Harry, ¿no?
Es un artilugio que gira si hay alguien...
Si hay peligro.
Claro, si hay peligro cerca, entonces se lo regalan porque en teoría Sirius le está buscando. También hay mil historias, lo que tú has dicho de las monedas también. Son cosas que lo que hacen es ampliarte un poco lo que sería el lore, tal, pero
claro, a mí, por ejemplo, las monedas es un detalle bonito, es un buen detalle porque en la sexta película después, o sea, ya como estamos hablando un poco de todas, en la sexta, cuando al final de la final del curso casi, él se va con Dumbledore a buscar el Horrocrux. Él tiene la idea, pues después de todos los ataques que ha habido hacia Dumbledore y demás, él piensa que como no está Dumbledore, van a entrar en el colegio, que es verdad. Entonces, una parte del ejército de Dumbledore, que es Ginny, Luna, Neville y demás, él les da la poción de Felix Felixis para que no les pase nada, y con las monedas se comunican.
Claro.
O sea, ahí hay como una defensa, digamos, entre comillas, de Hogwarts, que desaparece. Igual que ellos no llegan a Hogwarts, llegan a las tres escobas, y creo que llegan a tener problemas y todo, porque creo que está encantada la dueña de las tres escobas.
Sí,
y cosas así.
Algo de eso me suena.
O sea, es que me suena porque hace mucho que no leo el libro.
Yo creo que la última vez fue, y fue un audiolibro, fue creo que en el 22, en el 2022.
Pues tú estabas escuchándote los audiolibros hace poco.
Sí, porque hay un chico que los está sacando y... Poco a poco me los voy escuchando, cuando limpio
en la,
eso.
En la sexta yo creo que es la que se ve, es la que se pierde más de historia, o sea, de historia interesante. Sobre todo los trozos de pensadero, que yo no sé si es que ellos pensaron que era como muy aburrido o algo, ¿no? En el que se pierde mucho, porque al final todos esos trozos de la vida de Tom Riddle te forman a Tom Riddle.
Pero sabes un poco de dónde le viene todo, ¿no?
Claro, tú te enteras de cómo son los padres, de dónde vienen, quién es la madre, o sea, cómo él llega al orfanato, pues es lo único que se conoce, que él está en un orfanato, pero no te cuentas cómo llegó allí, ni te cuentan quién era su familia, ni por qué después tiene ese pedazo de mansión y está en un orfanato. Todo eso como que deja de ser importante. Y me parece que es una parte muy importante de la historia que se saltaron.
Yo creo que es por lo que te comentaba antes. Yo creo que es porque hay una diferencia de enfoque. La gente está viendo Harry Potter por la historia de Harry Potter. Si al final lo que te gusta es el mundo, al final acabas cogiendo los libros. Seguro, seguro 100%. Lo que no puedes hacer es cometer esos fallos de récord brutales. Son récord narrativo, voy a decir. Que en las séptimas películas Harry tiene un trozo de un espejo donde ve a alguien de vez en cuando.
Y no sabe de dónde ha salido.
Y se lo ha sacado de donde yo me sé. Pero, o también hay un momento en el tren, en la sexta película, que que Harry le dice, tenemos que denunciar al padre de Malfoy, es un mortífago. Hermione lo vio y es como, no, lo visteis todos. lo visteis todos. Y Hermione diciendo, no, ya te dije que no sé. Como que no sabes, prima.
Además, no es al padre. Si te ha atacado. Es a Malfoy. O sea, él ve cómo toda la escena en la que ellos están espiando a Malfoy es mucho, mucho más larga.
Sí.
Y él más o menos ve cómo le hacen la marca tenebrosa.
Claro,
a Malfoy.
O sea, y era la otra. No, es que yo no sé lo que he visto. Tal. Ahí hay fallos. Si tú me quieres llevar una coherencia con las películas, llévamela, me da igual que me cambies el aspecto de Hogwarts, de las varitas, eso me da igual, eso lo puedo comprender perfectamente. Lo otro es diferente, porque me estás tomando a mí por estúpido, porque me estás diciendo, es que no te has leído el libro, es que no tengo por qué leerme el libro, yo estoy viendo las películas. A eso, con estas cosas a lo que me refiero con lo de que yo creo que sí viene bien separada de vez en cuando. Que al final, vale, te lo cedo, que es verdad, es imposible no compararlo si tú te lees una cosa y la otra, es imposible. Pero hay que tener en mente que hay gente que no lo hace. Hay
sí,
gente,
sí, claro.
Y yo conozco el caso de gente que se ha leído los libros y no ha visto las películas. ¿Qué suele pasar?
Poca gente, ¿eh? Eso es
muy poca, muy poca.
Eso es raro.
Hay gente que no aguanta ver cine, ya está.
Sí, sí, no, me refiero, pero cuando algo te gusta mucho es raro que... O sea, yo sé, cuando hicieron Cazadores de Sombra, en la película, todos los que eran fan de la saga, yo todavía no la conocía, fueron a ver la película. De hecho, hicieron tanta presión que cancelaron la saga, porque la odiaron.
Tío, es que no he visto nada de eso.
No te veas la serie.
Tampoco.
Yo no.
La serie no te la veas.
Harry
peli...
Potter me ha cogido demasiado pequeña. Sí. Entonces yo me he hecho fan ya de mayor. Y los libros todavía no he tenido la oportunidad hasta que tú no me lo has dejado de podérmelo leer. Entonces ahí voy poco a poco metiéndome más en ese.
¿Cómo vas de los libros?
Voy todavía por el primero. Es que esta semana ha sido un poco...
Que se nos está cambiando, se está yendo al carnaval y claro.
Sí.
¿Cómo que el carnaval?
Ella. Carnaval, trabajando carnaval. En carnaval.
Ah, vale, trabajando, vale.
No, trabajando no.
Ah, bueno, pues,
ya
no
te
sé.
Contaré, ya te contaré.
Vale. Sí, vamos...
Y se distrae. Y ya la séptima... Bueno, ya la séptima película es que me parece innecesaria.
Es que estas películas para mí es que han sido como más coñazo, más, que me han costado más verlas. ¿Ya está?
Él evita decir esa palabra y tú...
Bueno, yo le he dicho. Sí. Las tres primeras, las mejores para mí. Ya las demás así como bueno.
A mí la quinta es la que menos me gusta. La sexta me encanta el ambiente que tiene la sexta. Me gusta muchísimo.
Es como muy comedia.
No por eso, sino sí. por las atmósferas que se van creando. Hay un misterio, sin embargo, tú ves la historia de Malfoy, también es súper oscura. La fotografía de la película me parece la mejor de las ocho. Me parece alucinante esos claroscuros. A lo Caravaggio, pero no creo que estén tan arriba. Sin embargo, la séptima me gustó. Esta fue la primera película que separaron en dos partes.
Sí.
Un solo libro, claro.
Y se puso de moda.
Claro, después lo hizo Crepúsculo. Y después lo hizo Los Juegos del Hambre. Y tal. Pero la octava, me gusta mucho porque es muy dinámica. Pasa todo, es igual que el libro. Pasa todo muy rápido. Pero antes tú lo que estás viendo es cómo andan, cómo se cuestionan las cosas. Bueno, leen la vida... El libro de Vida y Muerte de Dumbledore o algo así. Eso te lo lees en el libro y es un poco aburrido. Porque, claro, está hecho a modo periodístico y es como son páginas y páginas y páginas.
Periodístico a los Rita Skeeter.
Sí, claro. Está muy bien. Está muy bien la historia de Dumbledore, que al final te cuenten algo. Está bastante chulo. Pero me mantengo en mis 13 diciendo que yo, es una película...
Ahora que no estabas con lo de Dumbledore, me he acordado porque en la cuarta no, en la quinta sale Aberforth, que es el hermano de Dumbledore, totalmente distinto al Aberforth que conocemos después en la octava.
¿Dónde sale?
Cuando ellos se reúnen para hacer el ejército de Dumbledore, ellos entran como en cabeza de puerco, ¿no? Sí. Que es la taberna suya, y sale así como por detrás con una cabra y con falda escocesa y demás. Y es él, o sea, se supone que es Aberforth. De hecho,
sale Sual ahí en este momento.
Sale ese segundo y después ya sale la... Uh-huh. Bueno, creo que dice algo, pero vamos, en plan, ¿qué queréis beber? O sea, rollo eso. Y en plan, ellos sí lo relacionan un poco porque ellos se parecen mucho.
Creo que es un error a ojos de producción que se hagan películas, series sobre obras que se están escribiendo. Como fue el caso de Juego de Tronos, ahora mismo es el caso de Alas de Sangre, creo que se llama, que es un fenómeno literario.
Y Alas de Hierro.
Muy grande, claro. Está siendo un boom en cuanto a literatura y ya quieren hacer la serie, no sé qué, y los fans ya se han manifestado diciendo que les da miedo que los alcance y tal.
Ya no solo los alcance, es que llega un momento en que se separan totalmente. Y claro. Al final el propio fan dice, ¿qué hago? ¿Me veo la serie o me leo el libro?
Uh-huh. Sí que es verdad que realidad, intentas aprovechar el boom.
Yo creo que también le haces como una presión al autor para escribir. Porque claro, ya no es... O sea, yo hago una temporada y yo quiero el año siguiente, o como mucho cada dos años, estrenar una temporada. Entonces, el escritor ya tiene... Oye... Yo tengo este libro este año, pero yo el año que viene o el otro como mucho tengo que estrenar, porque es que me tienen que hacer la serie.
Claro.
Y yo creo que también le hace un poco de una presión mala a la hora de
decir, yo creo que eso es lo que le ha pasado a George R. R. Martin.
Ah, tengo que escribir, y al final digo, es que ya estoy escribiendo por escribir y no sé ni lo que estoy escribiendo, claro. ¿No? Martin, de hecho, dejó de escribir. O sea, de hecho, se puso a escribir otras cosas totalmente. Yo creo que él...
De hecho,
recuerdo que le dijo al final, a los showrunners, sí. Le dijo, mira, esto va a terminar así.
Y los showrunners dijeron, perfecto, gracias por venir.
No lo sabemos. Como hombre, no lo sabemos porque no ha escrito el libro.
No, es que él dijo que el final iba a ser diferente. George R. R. Martin, cuando salió la temporada, dijo que iba a ser diferente. Pero eso que has dicho de que los autores se sienten presionados sucedió con un anime que es Ataque a los Titanes. Ataque a los Titanes salió cuando el manga no estaba terminado. Y ya él, cuando el autor, que no sé cómo se llama, cuando lo estaba terminando, ya empezó a presionar, empezó a sentir muchísima presión y al final lo que hizo fue terminarlo lo antes posible. Y él mismo dijo que estaba muy disgustado con el final que había
que no
hecho
había
porque lo había hecho
al nivel que quería.
Exactamente. Ahí, eso es muy peligroso. Igual que la serie de ahora de One Piece.
Me han recomendado la de Ataque a los Titanes.
Está muy bien. Yo la vi entera. A mí me gustó el final, a pesar de que el autor diga... Uh-huh. Puede decir misa, a mí me gustó mucho.
Pues la veré.
Pero, sí.
Otra más a la lista.
Yo no la he visto, pero conozco mucha gente que la ha visto, en plan que no suelen ver manga y les ha gustado.
Es que tiene una historia que engancha. Es que engancha mucho. Y vamos, que no es tan larga, ¿sabes? Depende de cómo te la veas, pero no es tan larga. Y yo creo que a lo mejor, por cuestiones como la que he comentado, lo del trozo de espejo, lo de Aberforth, que seguramente salió como cameo, rollo...
Yo creo que no lo pensaron, o sea, porque el libro yo no sé si había salido ya.
Es que yo creo que no, pero no me acuerdo.
Pero yo creo que no pensaron, pero JK sí lo tendría pensado, más o menos. O sea, porque yo creo que sí hace referencias al parecido de Aberforth con Dumbledore, ya en el quinto.
No me acuerdo.
Creo que hace como alguna referencia en plan de como que le hace... Les es parecido, ¿no? Pero no pensaron después, nada, bueno, pues ya cogeremos. De hecho, el actor que hace de Aberforth después, en Juego de Tronos, es el rey de Más Allá del Muro, es Man Rider. Uh-huh. Además se le nota, yo antes lo notaba menos, pero cuando lo he vuelto a ver, como que se le nota mucho la cara.
Yo que no me acuerdo de ese hombre en Juego de Tronos.
Claro, es que me he visto Juego de Tronos hace muy poco y la película, evidentemente, también.
Pero
y creo que además es un gran personaje, o sea, lo poco que hace, Aberforth demuestra ser un gran personaje. Está muy cansado de su hermano, él está viviendo como un poco en la sombra, ¿no? Pero es un personaje muy poderoso, de hecho te lo demuestran en la película,
sí, sí.
Con el hechizo del espectro patronum que lanza, que además su patronus es una cabra, que de hecho es por eso ellos llegan a Cabeza de Puerco. Porque Homemade está protegido no por solo por mortífagos o carroñeros, ¿no? Digamos, está por dementores. Y Harry lanza el hechizo. Entonces él sale como en defensa de ellos, los esconde y dice, no era un ciervo, era una cabra idiota o una cosa así. Plan como tenía cuerno, pues...
Te iba a comentar algo de eso y se me ha olvidado totalmente.
También no es el que manda a Dobby a salvarlo. Y para mí, de las pocas cosas que... Pues cuando mandan a Dobby, de las pocas cosas que ocurren ahí, es que no vemos en las películas la redención de Peter Pettigrew.
Cierto, pero bueno. Es que no había tiempo. Habían dos películas nada más, no habían tres. ¿Sabes?
Claro, sí, claro, no había tiempo. Me refiero, es una película, la séptima, es una película en la que no ocurre nada durante muchísimo tiempo. Son ellos por los bosques. Que el libro es igual. Pero detalles como importantes en el que, por ejemplo, este, ¿no? Peter Pettigrew se redime, entre comillas, y muere, te lo quitan. O sea, te lo quitan de ahí diciendo, vamos a ver, si tienes la opción de decir, oye, pues él lo ha pensado mejor, se ha querido redimir, en hacerle honor, ¿no?, a sus amigos, porque ya han muerto tres de sus mejores amigos han muerto.
Quiero mencionar también la capacidad nula que tiene David Yates para dirigir actores. Literalmente, si pones ficus, ¿sabes?, en lugar de persona, tienen las mismas expresiones, exactamente las mismas. Y de hecho también hay algunas escenas como, claro, como estábamos hablando de Aberforth, decía, tío, que mi hermano te ha tratado de esta manera, como diciendo, yo estoy hasta las narices de mi hermano, ¿sabes? Yo, salvando las distancias, no lo echo de menos. Y Harry le dice, mira, me da igual. Da igual, yo lo que voy a hacer esto. La verdad que eso me encanta. Y cuando dice, yo te mandé al elfo y se ha muerto. Y es como que le da igual.
Sí, es como,
se ha muerto y le dice,
lo siento.
Lástima, me cayó bien.
Ya está.
Tío, o sea, nadie sí, sí. Siente ni padece en esa película. O sea.
Pero es normal, era un elfo doméstico.
Se muere. La muerte de Snape. La muerte de Snape es literalmente. Bueno, vale. Ve los recuerdos y sale del pensadero diciendo. Bueno, chavales, me voy al bosque, ¿vale? Porque es que además en ese tono. Además, no, sí, usted ha matado a la serpiente.
Vuelven a cambiar el castillo.
Pues, ¿cómo? ¿Cuándo?
En la séptima. Bueno, en la séptima octava, que es cuando
bueno,
se
sí, sí.
Vuelven a cambiar el castillo, porque de repente aparece una escalera infinita.
Sí, sí.
Así larga que te dice.
Que esa es la que aparece en el libro. Nada más ¿qué? Entrar, el vestíbulo tiene una escalera muy larga.
Pero me refiero a que el castillo nunca ha salido así y de repente vuelve a cambiar otra vez así. Yo creo que porque para las escenas que hacen de persecución por el castillo, aunque para mí el mayor fallo, y esto, o sea, me da igual, es la muerte de Voldemort. Me parece el mayor fallo. Bueno, aparte de que Voldemort de repente se convierte en un ser sobrenatural, pulpo fantasma oscuro, todo el rato. Está siempre como un pulpo en medio del mar.
Sí.
O sea, todo el tiempo.
Hay una escena maravillosa en la octava película que él coge a Harry como con tentáculos de su túnica.
Sí, sí.
Y Harry está así como que no puede nada que hacer y de repente ya no.
Sí.
Hay un corte y de repente ya
no. Y cuando Harry quiere comer, en la boca a Tom Riddle.
Tío, eso está muy chulo.
Pero que Voldemort muera deshaciéndose en...
Ya lo hablamos, yo no voy a responderte.
Yo sí. El libro no es así y me parece que cambia. Total, ya no porque la escena es en otra zona del castillo. Eso es menos relevante, ¿no? Aunque como que está sucediendo todo en el mismo sitio y ahí pues lo cambian. Pero Voldemort, la muerte de Voldemort tiene un sentido en el libro. Que es demostrarte que es un ser humano. Por mucho que haga, es un ser humano. Voldemort muere. Patrick, si te quiere tomar. Te quiere tapar los oídos. Pero Voldemort muere y Voldemort se queda como un cuerpo inerte. O sea, un muerto.
Pero se queda ahí.
Se queda ahí. De hecho, es en el gran comedor, la batalla final y todas las cosas. Y ellos, para que no esté con el resto de los cuerpos de los muertos de la batalla, ellos se lo llevan a la sala de trofeos, para que esté como apartado, ¿no? Como, tío, por favor.
Que, por cierto, o sea, cuando
es que
muere...
Está perdiendo la esencia de esa de decir, era solo un hombre, que ha hecho mil cosas, pero era solo un hombre.
Cuando muere, perdona... También Harry llega al gran comedor y está todo el mundo como diciendo, bueno, pues ya está.
Sí, también muere muchísima más gente que
claro,
no sale.
Y nada, todo vale, el mundo pasa.
Tenemos un montón de comentarios, pero no sé, han llegado hace un momento y no lo hemos visto, ¿vale? Que está puesta la pantalla gigante. Tenemos al fan de Patri, a Pau Polo, como Patri Polo.
Palomica. Hola, Pau.
Patri me debe 5 euros.
Sí. No sé de dónde, ni de qué, por qué.
Pilar, que nos dice... Hombre, Juego de Tronos termina con un cagarro. Ese tema no lo saqué, que me mosqueo. No, yo no... Para mí no termina tan mal Juego de Tronos. Y nuestra queridísima YouTube User.
Mi madre.
Buen programa, chicos. Felicidades. Muchas gracias por participar. Todos al final, así... Pero
ojalá comentase la gente que comentase, claro. Como Rorrero.
Uy, Rorrero.
Y el otro no.
No me acuerdo.
Era...
Nuestro amigo de Extremadura. Patrick
Gavarri.
Pepe Gavarri. Pepe Gavarri. Se han perdido por el camino.
Bueno, no pasa nada. Ha sido una experiencia muy bonita.
Sí, a mí es eso. Hay fallos, hay cosas que para mí son fallos. Ya no porque no se parezcan al libro por ser fiel, sino porque le cambian el sentido del
sí, que pierde ese sentido.
Claro, el que Voldemort muere y sea un hombre más era una muestra de que da igual lo que hagas, vas a seguir siendo un hombre. Igual que Dumbledore también era un mago hiperpoderoso y cuando se muere. El entierro de Dumbledore también es una cosita que hubiera gustado ver. aunque...
La batallita esa que tiene con Voldemort y aparece la serpiente así de fuego, eso está...
Sí, bueno, el hechizo de fuego, sí, que no sé cómo se llama exactamente el hechizo, que le dice como fuego infernal. De hecho, el fuego infernal es capaz de destruir Horrocruxes. O sea, no... Es así de poderoso. Eso es verdad, porque el, bueno, ellos como que lo manejan y le da la forma de esto, igual que Dumbledore, si lo usara, usa... Bueno, Dumbledore lo usa cuando está en la cueva, donde van a recoger el Horrocrux, sí, sí, y él usa el hechizo este y aparece como un fénix.
Sí, claro, como lo de lo... Ay, se me olvidan, ¿no?
Qué tremendo spoiler en la portada del libro inglés.
Sí.
Sale esa escena.
Sí, es verdad.
Como lo de los espectros patronos, bueno, que cada uno tiene,
claro,
su, cada
uno tiene su forma. Otra cosa que se salta es que los espectros, los patronos cambian. Depende de tu estado de ánimo, cambian. Por eso el de Snape, por ejemplo, es una cierva. Porque él, como sigue enamorado de Lily Potter, cual acosador, pues... Además, literal, o sea, me parece la persona más acosadora de la historia y a la que más han blanqueado del mundo, porque, y eso, la película te lo demuestra, cuando sale la escena en que está él abrazando a Lily muerta y el niño llorando en la, llorando
esa
en la
escena
cosa.
Muy turbia.
O sea, él pasa por encima de James Potter, en plan, uno menos. Llega, se harta de llorar porque la ha matado y el niño está allí llorando ahí en plan con un añito y te da igual. O sea, de hecho se va. O sea, en la historia se va porque al niño se lo lleva Hagrid.
Sí.
O sea, él desaparece y lo único que ha hecho es abrazar el cuerpo inerte. Yo es que siempre he pensado, siempre digo esto, Snape si hubiera sacado los ojos a Harry, lo hubiera metido en un bote con formol, que es lo que a él le importaba, y lo hubiera dejado ahí, en plan, que se muera, uno menos, total, si ya a mí me da igual, si es malo, si él era... Además, fíjate, esto tampoco, él es mestizo, tampoco te lo cuentan.
Bueno, el príncipe mestizo.
Pero no te dicen... ¿Por qué se llama así?
Pero tienes que estar más avispado, hombre.
Sí,
hombre, madre mía. También te estás agarrando ahí un clavo ardiendo, chiquillo. No todos tan malos, hombre.
También el cambio... eso sí. Bueno, esto es culpa de los libros, en realidad. El cambio de nombre en España del libro.
Sí.
Porque el libro se llama El misterio del príncipe. No El príncipe mestizo.
Sí, es verdad.
O sea, es como... No. Yo, ¿cuál es que se llama El misterio del príncipe?
Yo la llamaba...
El príncipe mestizo, no me acuerdo nunca.
Yo la llamaba El misterio del príncipe mestizo.
Bueno, hay una mezcla rara.
Bueno, ¿por qué no?
No, es Pepe... Sí, no, es que Pilar nos ha puesto Pepe Gavarri, que ya se acuerda mejor de la gente. Sí, bueno, nos tenemos que ir, la verdad. Ha estado guay.
Ha estado bien.
Ha sido unos buenos meses. Tenemos... Bueno, primero nuestras recomendaciones.
¿Cierto?
No... Bueno, ya sabéis que para terminar las mejores tertulias y antes de escuchar nuestras maravillosas recomendaciones, no hay mejor sitio que Taberna La Vega, en la calle San José 47. Ya sabéis, los mejores chicharrones y la cerveza más fría de Huelva. Y además podéis seguirlo en sus redes sociales para enteraros de las cosas especiales que van haciendo, como por ejemplo este pasado sábado, ¿no? Que fue el partido de
España.
Jugó las selecciones de Españita y ellos dieron un arroz gratis o una cosa así, no me acuerdo. También a La Vega, en la calle San José 47.
Tu cerveza.
La cerveza. Tu cerveza. Venga. Recomendaciones.
¿Yo primero?
Sí,
venga,
sí,
Manolo, primero.
Vale. Yo recomiendo una saga que es de un solo autor... Enseña perfectamente cómo se tiene que construir un mundo. Consta de 5 películas, pero yo la que recomiendo es la cuarta, que se llama Mad Max Fury Road, de George Miller, del año 2015. La podéis ver en HBO Max y enseguida tenéis que ir a ver, por favor, Furiosa, que está en los cines.
Y también Furiosa.
Y tenéis que verla, tenéis que apoyarla. Es maravillosa.
En nuestros queridísimos cines Arte 7.
A mí, es cierto.
Que nosotros fuimos el viernes a verla, los dos solitos en la sala.
Los
genial.
Dos. Genial. Tenéis que ir a verla, por favor. O sea. Tenéis que verla. Y Mad Max Fury Road.
Bueno, yo te vamos a dejar a ti para...
Sí, sin problema.
Yo la verdad es que no sabía muy bien qué recomendar, porque es verdad que
Sí. Yo me he tenido que meter en Letterboxd.
Lo estaba haciendo un poco como por relación. Entonces voy a ver, son dos películas, ojalá fueran más, porque me encantan, también de magia, y además que actúa una, por lo menos, no sé si más gente, pero una de las actrices de la saga de Harry Potter, que es Emma Thompson, que son las películas de La Niñera Mágica, que a mí me encantan. Yo, a ver, son para pasártelo bien, para echar el ratillo y todas esas cosas, pero son una película guay, de magia, así, chula, entretenida. Y si queréis ver una saga, pues veros Harry Potter, ya que estáis, claro. Tenéis un montón de meses hasta que nos volvamos a ver. Patrick.
Pues yo voy a recomendar hoy, querido Evan Hansen, que sale Amy Adams y Ben Platt, que es un actor también de musicales y tal. Sale en el de Hamilton, que está muy bien. Y voy a ver dónde está la película.
¿Cómo se llamaba?
Querido Evan Hansen.
Querido.
¿Con H? ¿Hansen?
Sí.
Lo he escrito bien, entonces.
Bueno, si no... Si no lo encuentras, no pasa nada.
Ahora mismo no está en ningún sitio. Pues pero estaba en Prime Video, que ahí fue donde.
Hay otros medios.
En algún estará.
En algún sitio estará. Bueno, ya sabéis que para ver todas estas maravillosas recomendaciones, para ir a los cines a ver las películas, no hay mejor que tener una buena vista. ¿Y dónde podéis coger, si os pasa como nosotros, quitando Manolo, que hoy tampoco se ha traído la gafa, todos aquí, bueno, Juan Luis, ¿no?
Venga.
¡Hostia, Juan Luis! Bueno, para ver nuestras recomendaciones, ya sabéis, Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo, número 6, los mejores profesionales os atenderán y que, decir que va de nuestra parte. Ópticas Carbonell, tu mirada.
Bueno, Juan Luis ha visto Euforia, que antes le he visto hacer así.
¿Has visto Euforia?
Está muy bien.
Esta es la edad.
Me encanta. Que tampoco tengo 15 años.
No, Euforia tampoco.
Yo recomiendo una peli que vi hace poco del director Gary F. Gary Gray, de Chris Tucker y Ice Cube, Friday. Peliculón. De comedia. Está muy bien.
¿Sabes dónde está?
No,
pues ya sabéis, ahí
en mucho, algún sitio estará.
En algún sitio de internet estará.
En un torre, pero bueno.
Bueno. Se puede buscar.
Pues bueno, Juan Luis, muchísimas gracias por estos meses que nos has estado aquí acompañando. Antonio también, esté donde esté. Ya sé, por eso digo que esté donde esté. No se ha ido para arriba, se ha ido a algún lado. A Juan Infante por dejarnos estos meses estar aquí con él, y esperemos que nos deje volver dentro de unos meses. Y a Manolo, a Pilar, a Patri, a Sergio, a todos los que nos habéis acompañado en la mesa.
Sergio no está hoy aquí.
Hoy no está, es verdad.
Muy mal.
Besito, Sergio, donde esté.
Chubo.
No, y a todos los que han venido, a Hans, allí.
Hablé con él ayer.
¿Hablaste con él?
Se vienen cositas.
Mira, Pilar dice, decís varias recomendaciones. Veros muchas pelis. Ir al cine.
Las recomendaciones. Todas las que hemos visto.
La mejor recomendación que os podemos decir es que vayáis al cine a disfrutar de películas. Creo.
Arte 7.
De Arte 7. Siempre Arte 7. Aquí, Team Arte 7. Que muchísimas gracias por estos meses. A Patri por venir recientemente a que no estoy yo solo aquí. Hubiera sido un poquito aburrido. Y evidentemente pues a Pilar y sobre todo a Manolo pues le tengo que dar las gracias, porque cuando le di la idea me dijo que sí enseguida, porque está fatal de la cabeza por seguirme a mí en proyectos así.
También es verdad.
Aunque no le guste, ¿no?
Aunque no le guste nada. A mí tampoco. Y bueno, pues eso. Y Juan, yo creo que Juan a lo mejor no nos renueva para el año que viene. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos vemos en la temporada siguiente.
Adiós.
Muchas gracias. Adiós.
Agur, agur.
Hispanidad.